Que el Señor les bendiga, hermanos. Seamos sabios y entendidos. Cuando uno no conoce a Dios, pues cree que la sabiduría está en el mundo y uno comienza a ver lo que hace la gente. Yo recuerdo un joven trabajaba conmigo, era de Comalapa, y un día me dijo: mire, aquí está mi carta de renuncia, porque ya entendí que para ser rico hay que ir a la universidad. Quiero tener carro, si es posible una avioneta, y quiero estar viendo y conociendo. Total de que se fue, yo no sé si realmente logró sus anhelos. Pero cuando uno no tiene a Dios, mira a los grandes y cree que esa es la vida. Pero el Señor nos habla en su palabra, y con la ayuda de Dios vamos a entender un poco más este tema tan interesante. El primer pasaje está en Proverbios 4:6, y aquí tenemos la verdad que nos dice. Leamos. Voy a ver acá. Leamos el 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Amén. Oiga bien, dice: sobre todas tus posesiones, adquiere sabiduría. Y esto es lo que Dios nos da cuando nosotros estamos arrepentidos, convertidos, porque andábamos perdidos en el mundo, buscando glorias, buscando fama, buscando dinero, queriendo darle el gozo a nuestra carne. Pero cuando Dios permitió que corriéramos y que hiciéramos, y en su gracia y en su misericordia, el Señor nos lleva al desengaño, que nada de lo que estábamos haciendo era bueno, ni para Dios ni para nosotros. Y fue en ese momento en el cual todos los que estamos oyendo y los que estamos entendiendo, es porque ya nacimos, es porque ya pasamos ese momento tan maravilloso de dejar el mundo y buscar a Dios. Ese es el nacimiento. Pero el Señor quiere que nosotros no nos quedemos, sino que crezcamos en el conocimiento de la verdad, para que nosotros podamos mostrarle al mundo que ya no estamos solos, que es Dios el que está con nosotros, y que en esa unidad todo se puede. Por eso decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, quiero buscar ahora Proverbios 15. Adelante, que nos dice en el verso 14: el corazón entendido busca la sabiduría, Oigan, es el corazón entendido. Porque cuando usted no tiene el entendimiento de las cosas espirituales, usted busca lo que se ve, lo que se toca, lo terrenal. Pero cuando Dios está hablando acá del entendimiento, es cuando nosotros ya no miramos estas cosas, sino que miramos más allá. Miramos lo que el mundo no conoce ni entiende. Y nosotros miramos al Padre y al Hijo sentados en el trono, enviando su palabra, enviando a sus ángeles para ayudarnos a trabajar, a hacer la obra, a que el mundo vea que realmente con Dios todo se puede. Por eso aquí dice, más adelante de lo que leí, más la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Entiende eso? La boca de los necios se alimenta de necedades. Vayamos a 14, atrásito, y leemos en el verso 33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría. ¿Será que así pasa con ustedes? Si aquí hay muchachitos o jóvenes, yo creo que es un poco difícil. Porque primero que le piden una foto a la muchacha o la foto del muchacho, y la llevan y la miran y la admiran. Pero en su corazón siempre está eso, ¿no? Lo carnal, las pasiones. Pero no es conocida en medio de los necios. O sea que Dios nos da la sabiduría para que dejemos las necedades. Dios quiere que nosotros seamos inteligentes, prudentes. Y más adelante se explica esto. Proverbios, ahora, el prudente es el que tiene la sabiduría. ¿Quién es el entendido? Para saber quién es el entendido, de acuerdo a la palabra, tomamos el libro de Santiago, y que nos dice de la siguiente manera en el capítulo 3, y leo del verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esa es la pregunta que Dios nos hace. ¿Usted ya se hizo esa pregunta? Si no se la ha hecho, hágala. ¿Será que yo soy sabio? ¿Y será que yo soy entendido? Mire, la respuesta es muy sencilla. ¿Qué pasaje de la Biblia estudió usted hoy? Claro, aquí están los pastores, ellos hasta la Biblia se saben de memoria. No, pero los que no son pastores, ¿qué pasaje estudiaron hoy que les dio fortaleza, que les dio entendimiento, que les quitó la malicia, la codicia, la avaricia, la concupiscencia? Y que ahora están pensando no en esas cosas que son terrenales y carnales, sino que están pensando en el reino de los cielos. Están pensando en todos los hambrientos y sedientos, en los pobres, en los desnudos, en aquellos que no han encontrado lo que nosotros tenemos. Y no solamente pensarlo, sino hay que hacerlo. Porque si usted sabe, pero no hace, usted es judío, ¿sí o no? Al Señor, los que sabían la ley, los fariseos, los saduceos, los escribas, lo juzgaban porque Él estaba haciendo prodigios y señales. Aun cuando el Señor estaba en el Jordán y se fue a bautizar, pero antes de eso, ya la noticia se había llegado que Juan estaba bautizando, y estos hombres que sabían mucha letra, dice la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Qué les dijo Juan cuando vio que se acercó? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque ellos llegaban por curiosear o por burlarse. Pero los que llegaron sinceramente fueron sumergidos, fueron bautizados, y cuando llegó el Señor Jesucristo se manifestó. Primero, Él tomó, llamémosle, el acto en obediencia y humildad. Juan no quería, pero cuando Él aceptó de común acuerdo y fue sumergido, se manifestó el Espíritu Santo después de que Él salió del agua y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él era el Hijo de Dios enseñándonos el camino, pero ahora nosotros somos hijos de Dios, y lo mismo que sucedió con el Señor tiene que suceder con nosotros. Si usted se bautizó en agua, pero no tiene el Espíritu Santo, no le va a funcionar nada. Porque usted tiene solo una parte de lo que Dios dice. Pero lo que Dios quiere que todos tengamos es no solo el arrepentimiento, sino que la unción del Espíritu Santo para que entendamos los planes de Dios, para que andemos conforme a la sabiduría de Dios. Ya no viendo lo terrenal, las cosas materiales, sino viendo lo espiritual. Ya no nos afanamos ni nos preocupamos por este cuerpo, sino que nos ocupamos y nos interesamos por lo que Cristo hizo. Él vino a salvar nuestras almas, no nuestro cuerpo. Jovencitos, ¿qué deporte hacen? Me imagino que hacen. Yo iba a la iglesia, pero cuando llegué a la escuela donde todos eran altos, corpulentos, pues yo seguí la corriente también. Y lo que ellas hacían, me metí a hacer. Por eso la palabra de Dios dice, el ejercicio para nada aprovecha, pero la piedad aprovecha en primer lugar a nosotros. En segundo lugar, a aquellos a los cuales nosotros les hemos llevado el mensaje, la salvación, el testimonio, y con ello el Señor está feliz, porque nosotros estamos haciendo la obra. Aquí mismo continuamos, verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y la verdad es Cristo. Qué claro está eso. Si lo entendemos, hagámoslo. Celos, contención. Claro, casi la mayoría sabe de los celos de las parejas, ¿verdad? Y de los celos de los esposos. Pero a veces uno está celoso porque el hermano tiene privilegios, porque el hermano está haciendo, pero él quiere, y entonces viene la contención en el corazón. Los hijos de Dios no tenemos eso. Entendemos, nos amamos, perdonamos y nos unimos, porque Dios quiere que seamos como un solo cuerpo. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Claro o no? Yo creo que aquí nos podemos detener un poquito con los pastores. ¿Cómo está el grupo al cual usted está ministrando? ¿Está creciendo? ¿Está estático o está bajando? ¿Ya lo vio? Si no lo ha visto, hágalo. Y de acuerdo a esa evaluación, Pídale a Dios que le dé entendimiento y que comiencen a ver. Tal vez existen celos, se pelean, cantan, nos amamos, pero en la realidad nos odiamos. Fíjense bien, aquí están explicadas dos sabidurías. La sabiduría de Dios y la sabiduría que está en este mundo. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación es cuando uno anda alocado. Y las obras que hace son malas. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu de Dios, sino que tenemos el Espíritu del diablo. Por eso se dice en el verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Qué quiere decir eso? No hay contaminación. Ahora usted no puede tomar agua de los ríos. Antes nos dábamos el lujo de tomar en las pocitas, en los charcos. Hoy si tomamos de eso, pues nos vamos a deshidratar. O algo peor va a pasar. Entonces hay que comprar el agua, hay que hervirla o hay que meterla a un ecofiltro para quitarle todas las bacterias y así usted se toma el agua. Entonces aquí dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Esto quiere decir que hay paz entre los hermanos, porque la palabra de Dios nos dice esto: seguid la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Apúntelo, mi querido pastor, lléveselo a su congregación. Y hagan ese diagnóstico. ¿No hay pleitos? ¿No hay perturbación? ¿Nos estamos amando? Acuérdense, si no lo están haciendo, Dios dice que aquel que dice que no ha pecado es mentiroso. Pero dice, si hemos pecado, tenemos abogado a Jesucristo delante de Dios. Y hagan la paz. Y entonces sí se van a ver los frutos que Dios espera. Frutos de justicia. Sembrando la paz. Por eso, la iglesia no es tan numerosa como se mira. La iglesia es manada pequeña. La cosa es esta, que usted se ponga a pensar, ¿soy de la manada pequeña o soy del montón? ¿Y por qué cree usted que dice manada pequeña? O sea, en ganadería le dicen, es que la manada es pequeña, porque son 4 o 5 animalitos. Pero a veces hay 100, 200 animales. Pero aquí no estamos hablando de animales, estamos hablando de hermanos. Y qué lindo, me imagino, si la congregación es pequeña. ¡Qué comunión, qué unidad! ¿Y qué frutos? Por eso no se desespere que no están llegando todos los que oyen la palabra. Porque los que van a llegar deben de llegar, pero deben de llegar a trabajar. A hacer la obra. a prepararse porque los tiempos son peligrosos, los tiempos son finales. Ese pasaje creo que debemos de entenderlo bien. Busquemos en Mateo 16 y leamos el verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, el Señor, si usted está admirado de los aparatos que graban los videos y usted mira ahí quién y cómo y hablan y todo, el Señor tiene aún nuestros pensamientos. O sea, antes de que usted quiera decir algo, el Señor ya lo sabe. Por lo tanto, todo lo que nosotros lo estamos haciendo, el Señor lo tiene registrado, y Él nos va a pedir cuentas. Y en ese pasaje, ahora en Mateo 25, adelante, nos aclara parte de la obra. Esto lo llaman el juicio de las naciones. Dice el Señor, dice el Rey, dice, entonces el Rey dirá en verso 34 a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es el reino. Y nosotros hemos oído que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, dice, viene por añadidura. Dice 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Véalo materialmente o véalo espiritualmente. Cuando yo vine al Señor, tenía casa, tenía trabajo, no tenía trabajo, pero tenía para comer. Pero lo que no tenía era palabra ni espíritu. Y a eso se refiere aquí. Me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. ¿Por qué? Porque el Señor no es excepción de personas. El Señor, a cualquiera que lo mira necesitado, no le pregunta de dónde viene, sino qué necesitas. Y lo más probable es que le diga: tengo hambre y sed de justicia. ¿Y por qué se lo pide a usted? Porque nosotros hemos sido justificados, pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la justificación que nosotros tenemos, entendemos y que debemos de llevar a la gente. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Gracias por los hermanos que me llamaban para saber cuál era mi estado de salud. Gracias por los que llegaron a visitarme. Dios se los va a pagar. Pero en ese tiempo en que no podía venir, y si no podía dormir, ¿sabe qué me ponía a hacer el Señor? Me ponía a orar. Señor, te ruego por los hermanos que están en tal parte. Te ruego por los hermanos que están en este lugar. Te ruego por aquellas viejecitas que toda la vida están quejándose. Te ruego por aquellos hermanos que no saben si sí o no. Y ese era mi trabajo. Yo no sé si usted lo siente, pero yo estuve orando por usted, porque ustedes estaban orando por mí. Dice el verso 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y él respondiendo, dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entiéndalo. Cuando usted hace algo para algún necesitado, se lo está haciendo al Señor Jesucristo. Porque si oye y se convierte, es hermano. Qué maravilloso eso, ¿no? ¿Y cuánto le cuesta hacer eso? Creer que Dios lo ha justificado y que Dios le ha enseñado las bienaventuranzas. Y que usted no solo las conoce, sino que las entiende y las pone por obra. Así es que nosotros debemos de prepararnos, porque Dios está hablándonos que viene el tiempo del juicio. Pero el 41 lo voy a leer despacio. Entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si usted es sabio y entendido, usted está entre los de la derecha. Si usted no entiende, tampoco es sabio. Y tampoco le importa un comino que la gente se esté muriendo en la calle. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que a veces son nuestros parientes, nuestros hermanos, nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Entiende eso? Está bueno que venga y que vaya a predicar y que esté dando testimonio los días domingos, pero tal vez es por ley. No, usted todos los días en su casa tiene, si es que ama, si es que tiene la palabra y si tiene el espíritu, tiene que ver qué están haciendo los chicos, los nenes. Y tiene que haber comunión entre usted y su esposa. Porque el esposo se larga a trabajar, a hacer dinero. Y la esposa se queda. Ahora la situación ya no es así, porque ahora es de moda que la mujer trabaja y a veces trabaja más y gana más que el marido. Y los hijos vagando. Ayudemos al gobierno. Ya no tienen dónde meter a tanto bandido. ¿Y por qué cree usted que esas jovencitas que murieron y esos jóvenes que están ahora formando las famosas, ¿cómo le llaman eso? Esos grupos de delincuentes, las maras. ¿Por qué? Porque no tuvieron un tata ni nana que les hablaran de Dios. Por eso estamos como estamos. ¿Sí o no? La culpa no la tiene el gobierno. La culpa es de nosotros. Pero Dios nos va a pedir cuentas. Ojalá que seamos conscientes y que seamos inteligentes, porque Dios quiere que nosotros hagamos su obra en este mundo. Vayámonos a 1 Corintios capítulo 1 y leamos el verso 20. Estamos hablando de la sabiduría. Por eso, aquí el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Dónde está el sabio? Está hablando con la iglesia. ¿Dónde está el escriba? O sea, los que tienen conocimiento de la letra. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Oiga bien, la sabiduría del mundo está loca, pero la sabiduría de Dios está cuerda, porque estamos entendiendo la palabra. 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Qué bendición!, ¿no? Gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha dejado. Vamos a terminar leyendo 1 Corintios 1, 24. Mas para los llamados así justos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. Porque tenemos el Espíritu. Porque creemos que Dios nos ha llamado y nos ha dado para que nosotros vivamos. Leamos Efesios capítulo 3. Con esto vamos a terminar. Y leo, verso 10, Efesios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra. Hermanos, el tiempo se nos ha acabado. Y quiero dejarles una tarea, especialmente a los pastores. Job 28, 28 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Estudien lo que es el temor a Dios en su congregación. Y los que no son pastores en su casita, tranquilos, busquen en la Biblia, en la concordancia, en todos los libros que están. Y lea, ¿qué es el temor a Dios? Parece que la carta que se leyó ayer hablaba algo del miedo, de la psicosis que hay, porque la gente le tiene miedo a todo, pero no le tiene temor a Dios. Hermanos, mi deseo es que ustedes busquen la sabiduría, no la terrenal, ni animal, ni diabólica, sino que la sabiduría que viene de lo alto para hacer la obra de Dios. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes, y que los pastores regresen con bien a su casa y a su congregación a contarles todo lo que Dios ha dicho en esta reunión. Amén.